Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido, viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Nuestro tema de hoy es el proyecto sentido.
Bueno, para eso tenemos una invitada súper especial que estamos súper contentos de tenerla.
Ana María Ramírez es colombiana. Es psicobioterapeuta de la Escuela Francesa de Descodificación Biológica Práctica de Christian Fletch. Tiene un diplomado en coaching con énfasis en programación neurolingüística y eneagrama. Tiene estudios de meditación y sanación en India. Es hipnoterapeuta. Ha orientado su vida hacia el campo de la sanación física, mental, emocional y espiritual. Y actualmente es maestra de la Escuela Francesa de Biodescodificación. Interesante también, Ana María es abogada y contadora pública.
Bueno, Ana María, bienvenida nuevamente aquí a tu casa, a Better Vida. Esta vez vamos a hablar de un tema supremamente interesante. Yo creo que en el podcast anterior, en el podcast número 41, hablamos un poco del árbol genealógico y de las enfermedades de pronto heredadas. Y ahí tocamos un tema que dijimos, bueno, este dejémoslo para más adelante porque es un tema que es muy bonito y vale la pena que lo tratemos en otro programa, y ese es el tema del proyecto sentido. Así que súper bienvenida y vamos a hablar de este tema hoy.
Muchas gracias, Edwin.
Súper, súper. No, quería para entonces empezar, cuéntanos un poquito de qué es el proyecto sentido y cómo nace.
Claro que sí. El proyecto sentido es la misión o proyecto con lo que los padres nos conciben. Es decir, para que venga un niño al mundo, más que un deseo consciente, debe haber un deseo inconsciente de esos padres. Entonces, es como si antes de venir a este mundo firmáramos un contrato, porque papá y mamá tienen un deseo inconsciente, una necesidad inconsciente de hacer un niño o una niña. Entonces, como lo puedo llamar metafóricamente, es así, como un contrato que firmamos antes de venir, luego nos encarnamos y ese contrato va a dirigir nuestras vidas. El proyecto sentido fue un aporte de un francés que se llama Marc Fréchet. Lo que le pasa a Marc Fréchet es que él es concebido porque su mamá va a ser enjuiciada, va a ser llevada a la cárcel. Entonces su esposo le dice, oye, ¿y por qué no tenemos un bebé para que en la corte tengan más compasión de ti? Y este bebé es concebido en ese instante. ¿Qué pasa con esta mamá? Ella tiene el hijo y lo tiene dentro de la cárcel. Ella es mandada a prisión. Entonces Marc Fréchet dice que él llevaba 18 meses encarcelados, los 9 meses de la gestación y los primeros 9 meses de vida, que fue donde la mamá estuvo en esa prisión. Y la mamá no estaba tan cercana a él, entonces eran las otras mujeres de celda las que se encargaban de Marc Fréchet. Y la especialidad de Marc Fréchet era trabajar con mujeres que tenían parálisis. Y en el 99% de los casos él era súper eficaz. ¿Por qué? Porque él fue concebido con la misión de liberar a las personas de una prisión o liberar a la mujer de la prisión, que era su madre en ese momento. Entonces, para estas mujeres con parálisis, era como si estuvieran en una prisión y su eficiencia, como les acabo de decir, era del 99% en estos casos, ayudándolas a sanar. Porque para eso fue concebido. Entonces, lo hacía súper bien. Súper bien, entonces de ahí él sale con esta idea del proyecto sentido.
Wow, qué interesante. O sea, eso quiere decir que entonces todos y cada uno de nosotros traemos pues como una, no lo quiero llamar carga, pero sí más bien como tú lo dijiste, como un contrato en donde nosotros venimos ya a desempeñar algo que está predeterminado.
Así es, de hecho decimos que somos un proyecto de vida. Ahora la pregunta es, ¿somos el proyecto de vida de quién? ¿O de quiénes? Pues resulta que somos el proyecto de vida de ese deseo inconsciente de nuestros padres. hay ocasiones en que los papás dicen, listo, vamos a tener un bebé y te ocurre la fecundación. Pero ¿qué pasa? Hay casos donde las parejas dicen, vamos a tener un bebé y nunca ocurre la fecundación. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿qué hay más atrás de esto? Porque una vez eso ocurre y otras veces no. Y es que es el inconsciente el que gestiona la fecundación. Es decir, tiene que haber ese deseo inconsciente, y ese deseo inconsciente es esa necesidad tanto de papá como de mamá de hacer un niño o una niña. Entonces, sí, todos tenemos uno o varios proyectos de nuestros padres.
Y entonces, digamos que... ¿En qué influye, digamos, que exista el deseo como tal de tenerlo? O digamos, en algunos casos, cuando la gente de pronto a veces tiene los hijos que no los está buscando y de pronto los tiene. Digamos que ¿cuál es, cómo es el impacto ahí como para entender un poquito más?
Entonces, ya te voy a explicar esto, Paula, y antes quería explicarles una metáfora o mencionarles una metáfora del proyecto Sentido. Es como si uno cogiera un barco de Miami a Cuba. Entonces, cuando estamos atados al proyecto Sentido, tenemos la libertad de hacer lo que queramos dentro del barco, pero estamos dentro del barco. Cuando somos conscientes del proyecto Sentido, entonces ya vamos a tener la libertad de tomar cualquier barco, no solamente el que va a Cuba. Entonces, ¿cómo se da esto del proyecto Sentido? Como tú decías, es cierto, hay mujeres que están tomando pastillas anticonceptivas y quedan en embarazo. O hay personas que usan preservativos y quedan en embarazo. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Resulta que en el proyecto Sentido hay varios factores. Por ejemplo, los hombres o las mujeres que son concebidas para estar todo el tiempo cuidando a sus padres. Y no sé si ustedes conocen, pero en mi caso conozco varios, inclusive amigos, que sienten que su misión, que su vida está encaminada a cuidar de su papá y de su mamá, todo el tiempo. Entonces ellos no tienen una vida afectiva, es decir, no tienen una relación de pareja, porque ellos todo el tiempo están en función de su papá y su mamá. ¿Qué pasa? Es posible que consciente o inconscientemente estas personas hayan sido concebidas para eso, para acompañar a estos padres hasta el fin de sus días. O puede ser también que inconscientemente, por ejemplo, si a una mujer, su padre se murió joven o su padre no cumplió las funciones como padre, en el momento en que ella vaya a tener un hijo, desde su inconsciente, ¿qué va a hacer? Va a tener un hijo para reemplazar ese padre que ella no tuvo. Entonces, ahí encontramos los hijos que dicen, yo me siento como si yo fuera la mamá de mi papá, por ejemplo. Sí. O si fuera un hombre que su mamá, por ejemplo, murió joven o no cumplió su rol de mamá, entonces... este hijo va a planear desde su inconsciente tener una hija, ¿para qué? Para que sea su madre. Y les cuento, es mi caso, porque nuestro nombre es una de las cosas que habla de nuestro proyecto Sentido. Yo tengo el nombre de mi abuela paterna, la mamá de mi papá. Okay. Así que eso habla de que yo vengo a reemplazar la mamá de mi papá, es decir... quizás a mi papá le faltó más cercanía de su madre, porque como les contaba cuando hablamos del transgeneracional, a mi abuelo lo asesinaron cuando mi papá tenía 9 años y era el mayor de 6 niños, entonces siento que mi papá quizás no pudo tener esa madre tan cerca, entonces me hace a mí y me pone el nombre de su mamá. Podemos tener varios proyectos sentidos de parte del papá y de parte de la mamá. Entonces, por ejemplo, uno de los proyectos sentidos de parte de mi padre es venir a ser su mamá, y otro siento que fue traerle alegría a esa abuela también. ¿Cómo sabe uno eso? Por lo que uno vive en su vida. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que yo vengo a ser la mamá de mi papá, el inconsciente generaliza y ya no voy a ser solamente la mamá de mi papá, sino que voy a ser la mamá de mis hermanas, la mamá de mis amigos, la mamá de mis parejas, y la mamá de la gente que me rodea. Uh-huh. Uno va a estar en ese rol maternal. Entonces, así es como el proyecto sentido condiciona nuestras vidas. Y mientras es inconsciente, pues no podemos vivir nuestra propia vida. Y yo les cuento, yo me casé la primera vez y yo a mi pareja lo veía como mi hijo. Y se lo decía y nos decían, ¿por qué no tienen hijos? Y yo decía, pero ya tengo uno. Y yo, para mí, o sea, en ese momento no caí en cuenta de lo que estaba diciendo. Para ese entonces era totalmente inconsciente, pero ahora con todo este trabajo me doy cuenta que era tal cual. Venía en esa misión, en ese proyecto, y es como cuando a los caballitos les ponen las tapitas al lado de los ojos, uh-huh. que van por la calle, no ven, no pueden ver lo que hay a los lados, así más o menos funciona. También podemos encontrar en el proyecto sentido, lo que me he encontrado en terapia, personas que son concebidas, por ejemplo, para ser la muñequita de la mamá, mujeres sobre todo, y son mujeres que tienen bloqueadas sus vidas. ¿Por qué? Porque eran una muñequita. Y las muñequitas, pues, no tienen vida propia. Simplemente hacen lo que hagan con ellas.
Sí.
Así funciona.
Ana María, es supremamente interesante. Yo quería preguntarte algo que como que todavía no pues lo entiendo, pero a la vez me cuesta un poquito de trabajo. Y es lo siguiente. Cuando uno generalmente empieza a hablar de estos temas, ¿cierto? Uno llega muchas veces, en muchas circunstancias, a la conclusión de que, bueno, los hijos de pronto pueden traer algún proyecto sentido o pueden traer unos rasgos más característicos o unos comportamientos más característicos, en muchos casos por el lado de la mamá, en general, porque lógicamente pues, la gestación estuvo dentro de la mamá y hay una conexión más completa con la mamá, pero... ¿Por qué puede un niño pues también traer un proyecto sentido de parte del papá? ¿Sí me entiendes? Pues entiendo que claro. él está también aportando, ¿cierto? Para que se realice la gestación.
Claro, pero... claro. Es 50 y 50. Claro, sin un espermatozoide no hay un bebé. Entonces, claro. ¿Qué pasa? Hay proyectos sentidos también de parte del padre. Y proyectos sentidos de parte de la madre, de parte de mi mamá. Yo les puedo compartir, mi mamá siempre quiso ser profesora. Y no pudo porque quedó en embarazo mío. Uh-huh. Y resulta que ahora yo me hago profesora. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo hago este trabajo del proyecto sentido, puedo elegir voluntariamente si lo soy o lo sigo siendo o no. Porque, ¿qué pasa? Si es parte de mi proyecto sentido, es como si el contrato me obligara a llegar a hacerlo. Y si no lo llego a hacer, voy a sufrir. Pero cuando lo hago consciente, entonces tengo la opción de decidir si lo hago o no. Ahora soy profesora, pero puedo hablarlo así como se los digo. Mi mamá quiso ser profesora, es parte de mi proyecto sentido, no lo pudo hacer porque quedó en embarazo mío, pero ahora lo soy escogiendo libremente serlo. Es decir, que si no soy profesora, pues no pasa nada.
Claro.
Y digamos una pregunta, Ana María. Las veces en podcasts anteriores, por ejemplo, cuando hemos tocado el tema de la descodificación biológica de enfermedades, pues obviamente se parte de una enfermedad y empieza uno a analizar hacia atrás, digamos, qué puede haber causado la enfermedad y empieza uno a trabajar y a reconocer situaciones, momentos que, digamos, que generaron pues como esa energía que propició la enfermedad, digámoslo así, ¿cierto? Ahora, en este sentido, con el proyecto sentido, como que ¿cuál es la utilización, digamos, dentro de una consulta o es sencillamente uno hacerse consciente de un ejercicio personal de analizar hacia atrás cuál puede ser el proyecto sentido de uno? Digamos que ¿cuál puede ser la aplicación práctica?
Entonces, cuando tú dices analizar es una palabrita que es de la cabeza. Uh-huh. Y el proyecto sentido, por más que lo pensemos, pues es más que pensarlo. Es más inconsciente. Uh-huh. ¿Por qué es importante en terapia? Porque el proyecto sentido estructura la vida de la persona. Así como el barquito que solamente puede coger de Miami a Cuba. Entonces, ¿por qué no sirve en terapia? Porque una vez se hace consciente, la persona puede empezar a establecer su propio proyecto de vida. Sí, entonces, ese proyecto sentido nos va a estructurar. Nos va a estructurar toda la vida y puede ser algo que bloquee aspectos diferentes también que tenemos. Es súper, súper importante trabajarlo en terapia. Ahora, ¿cómo descubre uno cuál es tu proyecto sentido? Yo digo que la vida nos habla todo el tiempo, pero es que el 90% del tiempo somos inconscientes. Sí, vivimos 90% del inconsciente y solamente el 10% más o menos es consciente. Hacemos algunos ejercicios para acceder un poquito más allá a esta parte inconsciente, pero también uno puede empezar a reflexionar sobre qué estaban viviendo, por ejemplo, nuestros padres en el momento en que nos conciben. Eso puede hablar de nuestro proyecto sentido. Por ejemplo, no será igual el proyecto sentido de alguien que es concebido en la luna de miel, donde hay amor, donde quizás haya la apertura para traer un bebé al mundo, que el proyecto sentido de un bebé que llegue en el sexto lugar, cuando ya los padres habían dicho no queremos tener más, estamos súper cansados, claro, que es un bebé no deseado, ¿sí? Entonces esas cosas pueden empezar a hablar de nuestros proyectos sentidos.
Claro, ven, yo tengo dos preguntas. Una, estamos hablando del proyecto sentido como algo que nace directamente desde nuestros padres, pero ¿qué posibilidad hay de que esto sea un poquitico más transgeneracional, donde no solamente venga de los padres, sino también que venga el proyecto desde los abuelos o los tatarabuelos?
Yo siento que el proyecto sentido tiene que ver más directamente con los padres que están concibiendo ese bebé. Sí. Aunque podría ser el caso, por ejemplo, una mamá quiere traer una bebé al mundo para darle a su mamá una nieta, por ejemplo. Entonces, allí estará incluido la parte de la abuela, pero a través del deseo de la madre.
Estuvimos leyendo un poco con respecto al proyecto sentido y encontramos que realizaba o nacía, o el proyecto sentido nacía desde el momento de la gestación hasta cuando el niño tenía 3 años. ¿Por qué se habla de básicamente de 3 años?
Mira, yo difiero de esa teoría.
Ok.
Porque para mí, antes de que algo se materialice, debe haber una idea. Entonces, para mí, el proyecto sentido está antes de la concepción. Antes de la concepción. Por ejemplo, cuando crearon la bombilla, antes de crear la bombilla, estaba el proyecto de crear la bombilla. Estaba todo el diseño y en el momento en que se crea la bombilla, se materializa esa idea. Uh-huh. Entonces, listo, ya está lista la bombilla. Por eso es que les digo que difiere un poco que va hasta los 3 años. Para mí, el proyecto sentido está antes de la concepción y cuando se concibe, se materializa ese deseo inconsciente, ese proyecto.
Y entonces, ¿en qué momento se pasa, Ana María? Dijiste algo muy interesante. ¿En qué momento se pasa de la conciencia a la inconsciencia?
Entonces, me hiciste acordar de que alguien alguna vez me preguntaba, ¿y qué es el inconsciente? Y yo decía, bueno, el inconsciente es todo aquello que no es consciente. Entonces, ¿en qué momento se pasa de la conciencia o de la inconsciencia a la conciencia? Pues en el momento donde ya no es más inconsciente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo les contaba que fui la mamá de mi ex esposo, era totalmente inconsciente. Pero cuando empiezo a descubrir sobre este tema, cuando empiezo a hacer la relación entre mi nombre, el nombre de mi abuela, ahí ya hago consciente que es que parte de mi proyecto es venir a ser la mamá de mi papá y, como les decía, la mamá del resto de la humanidad. Quizás también por eso tengo el rol de terapeuta, ¿no? Porque venimos en un rol más o menos de salvadores. Pero cuando se hace consciente es mucha ya la diferencia. Ahora, también quiero decirles, es como un contrato que uno firma antes de venir a este mundo, pero la buena noticia es que a ese contrato se puede renunciar.
Bueno, pues esa es la pregunta que teníamos para seguir.
Esa es la pregunta del millón, porque claro, entonces uno, lo que tú decías del barco, ¿cierto? Que sí, obviamente uno puede montarse en otros barcos. Pero entonces digamos que el rol de uno, o no sé si llamarlo como la responsabilidad, o un ejercicio que uno puede hacer es analizar un poquito cuál pudo haber sido el proyecto sentido de uno, ¿cierto? Lo que tú decías, mirar cuál era la situación, los sueños por los que estaban atravesando en el momento en que lo concibieron a uno los papás. Y de pronto entonces uno analizar con base en eso de si de pronto pues uno tiene un proyecto de sentido específico, y tener de pronto como la tranquilidad de aceptarlo o renunciar a él, un poco.
Claro, entonces no es que sea malo, porque claro, cuando uno habla de esto, las personas dicen, Dios mío, ¿y entonces qué pasa? ¿Qué tengo todo esto?
Sí,
¿y
hago? ¿Qué
puedo hacer? Exacto, exacto. Entonces, no, o sea, gracias a eso, pues estamos aquí, estamos en este mundo. Ahora, todo proyecto sentido tiene una intención positiva, ¿sí? Uh-huh. Todo lo que viene desde el inconsciente tiene una intención positiva. Lo que pasa es que puede limitar nuestras vidas. Entonces, si por ejemplo, lo que les decía, revisar nuestros nombres, ¿tenemos el nombre de quién? ¿Estamos en un papel de qué? Por ejemplo, personas que les pregunto, quizás te sientes como la mamá de tu mamá, me dicen totalmente, toda la vida. O te sientes como el papá de tu papá, sí, así es. Eso habla del proyecto sentido. Entonces, ¿cómo se renuncia al proyecto sentido? Si ya tenemos conciencia, y todos tenemos, le repito, proyectos sentidos de parte de mamá y de papá, si ya tenemos conciencia de uno o de algunos de ellos, podemos inclusive escribir una carta de renuncia, pero no una carta de renuncia simplemente desde la cabeza. Es decir, es una carta de renuncia sentida desde el corazón, que no tiene nada que ver con irle a decir a ellos, ¡ay, es que me concebiste para esto! No. Ellos ni siquiera fueron conscientes de eso.
Claro.
Entonces, uno, hacer la carta de renuncia y decir en la carta de renuncia, por ejemplo, en mi caso, papá, siento que me has traído el mundo para ser tu mamá, para llenar los vacíos que te quedaron, y papá, esto ha limitado mi vida porque al ser tu mamá no puedo ser hija, no puedo ser pareja, no puedo ser mujer, así que renuncio a esta misión. Renuncio a este proyecto y papá, lo siento, pero no hay nada que pueda hacer por ti y lo acepto. Generalmente esa carta es muy dolorosa. ¿Por qué? Porque es como si uno, hasta el momento que lleva de vida, dijera, hasta hoy hice esta misión, hasta hoy cumplí con este trabajo. Entonces, cuando yo lo he trabajado en terapia con otras personas y cuando lo hice conmigo, claro, duele. Es como, estoy terminando con este trabajo. Uh-huh. Y entonces, uno escribe la carta y después puede poner, por ejemplo, en este caso, al papá en una silla vacía. No va a ser el papá real, porque, repito, ellos no tienen nada que ver en este proceso. Es un proceso que uno hace con uno mismo. Una silla vacía, uno puede leer la carta en voz alta y después la puede o quemar o romper o tirar, lo que quiera. Pero es algo que debe ser hecho desde la emoción, desde el cuerpo, no simplemente un proceso mental.
Ana, una pregunta. Digamos, ¿qué otros ejemplos tienes tú de proyectos sentidos que hayas descubierto, digamos, en la gente que hace consulta contigo, que puedan ser interesantes? Algo que se me ocurre a mí, pensando acá, yo recuerdo que parte, digamos, como de la decisión que Edwin y yo tomamos para tener nuestro segundo hijo, era que estábamos, obviamente somos inmigrantes, vivimos en un país donde estamos relativamente solos, ¿cierto? Donde no tenemos tanta familia cerca, y siempre pensamos en ese segundo hijo como, bueno, qué bueno que nuestros hijos se puedan acompañar, que haya un hermano, ¿cierto? Que tengan, los dos hemos tenido hermanos y valoramos muchísimo la bendición de tener hermanos o hermanas. Entonces, de cierta manera, pienso, digamos, que cuando lo concebimos pensábamos en eso, en que acompañara al mayor y que el mayor acompañara al menor, ¿cierto? Pero más que todo en ese segundo uno tiene ese pensamiento, ¿cierto? Ese es un ejemplo que yo te doy. No sé si hayas tenido, digamos, casos así similares o si tengas otros ejemplos que puedan ser interesantes.
Sí, claro que se puede ver. Ahora, eso lo podemos o lo podremos ver. ¿Cuántos años tiene el niño menor?
6.
6 añitos. Entonces, por ejemplo, en sus comportamientos, en sus actitudes hacia el hermanito mayor, ¿qué observan ustedes?
Digamos que su vida, el es muy importante su hermanita para él, ¿cierto? Que él siempre está pendiente de ella, él siempre está preguntando por ella si ella no está. Es como haciendo inventario de su hermana todo el tiempo.
Desde que se levanta.
Sí.
Ok. Entonces, por ejemplo, ahí, si ustedes son conscientes que ese bebé fue concebido para eso, podrían también ayudarle a reforzar que la hermanita tiene su propio, sus propios recursos internos, tiene su propio aprendizaje, así como lo tiene él, como estimulando esa autonomía, ¿no? Para que él no tenga que estar todo el tiempo resolviéndole a ella o pendiente de ella, cuidando de ella. Pueden hacer eso, ¿sí? Nos complace que estés pendiente, pero sin embargo, ella también puede cuidarse solita, como tú puedes también cuidarte solito. Es decir, como reforzar esa independencia también, esa autonomía en el niño, en este caso. Ahora, casos que me he encontrado en terapia, muchos. Por ejemplo, con los nombres, hombres que se llaman Jesús. Y son personas que uno las ve en un rol de salvadoras, porque todo lo que es verdad para el inconsciente colectivo, pues es verdad para el inconsciente individual también.
Claro.
Entonces, son personas que andan en este rol de salvadores, y si andan en un rol de salvadores, no están viviendo por ellos, están viviendo a través de los demás. También personas mujeres, en especial me acuerdo de una chica, que claramente su proyecto sentido era venir a que su mamá no sufriera. La mamá estaba pasando por una crisis, por una depresión, y en ese momento la concibe. Entonces, su proyecto sentido es, tengo que venir a salvar a mamá de esta tristeza. Y por ende, claro, ella tenía bloqueos en su vida porque vivía en función de la mamá. Ese era su proyecto sentido.
Sí, ahora estoy pensando que con el ejemplo que te dábamos de nuestro hijo, que él tenga autonomía, pero es que la hermanita está encima de él todo el día. El pobre.
No lo deja tranquilo todo el día.
Bueno, hijo, los niños lo pueden hacer de una manera muy lúdica, muy metafórica, a través de juegos. Sí, y sobre todo ustedes haciendo conscientes la necesidad de que él o de que ella mejor tenga un hermanito. Entonces, ¿pueden ustedes trabajar en ustedes mismos esa parte también? Porque es tan importante que satisfacen ustedes estar acompañados. Es muy lindo porque cuando los papás se trabajan a ellos mismos, liberan automáticamente a los niños. Entonces, el proyecto sentido también se puede dar por necesidades no satisfechas en los padres. Entonces, cada vez que los padres trabajan, liberan a los niños.
¡Oh, qué bueno! Eso me parece un dato súper interesante para la gente, ¿cierto? Porque sabemos que mucho del público de Verer Vida tiene hijos, ¿cierto? Y muy interesante también como saber que ese análisis se puede hacer uno mismo, y si es del caso, pues como liberar uno a los hijos de ese proyecto que a lo mejor ellos no quisieran, ¿cierto?, seguir.
Claro, claro, totalmente, totalmente. Y con respecto a los niños, hace unos días atendí a un señor y me llamaba mucho la atención porque me decía que tiene en terapia, en otro tipo de terapia, no recuerdo cuál era, a su niño de 4 años, pero sus palabras son, tengo al niño en terapia porque es que es igualito a mí cuando yo tenía 4 años y me desespera, eso lo tengo en terapia. Y le digo yo, la mejor manera de ayudar a tu niño es trabajando tú tu infancia, porque el niño es un espejo de lo que tú viviste.
Ahí en ese caso el que necesita terapia es él.
Total, total, no, y afortunadamente está abierto y sí, pero ahí hizo ese clic de que no es el niño, claro. De que es él, que es su espejo.
Correcto.
Súper, súper, Ana María, qué interesante eso, como para resumir aquí un poquitico, o al menos lo que yo entendí así a grandes rasgos es que pues todos lógicamente tenemos un proyecto sentido, sea positivo o tenga una connotación no tan positiva, pero ese es inconsciente, y en el momento en que nosotros lo volvemos consciente por X o Y motivo lo necesitamos tratar, ahí es donde uno lo puede empezar a caracterizar y a entender, y puede renunciar al proyecto sentido cuando lo vuelve consciente.
O aceptarlo, digamos.
Aceptarlo.
Eso, entonces es, claro, para poder renunciar a ese contrato, por decirlo así, hay que conocerlo, hay que conocer qué fue lo que firmamos, cuál era la letra menuda. Entonces, cuando lo conocemos, podemos renunciar a él, así es. Y mira, es un, como les decía, que es algo que estructura nuestra vida. Entonces, aunque uno haga el ejercicio, por ejemplo, de escribir la cartica de renuncia, papá, renuncio a ser tu mamá, retomo mi propio proyecto de vida, que es este y este, como es algo en lo que mi vida se ha estructurado, yo lo que hago es un trabajo de conciencia todos los días para no, ¿cómo lo puedo decir? Como para no volver a caer en ese rol, porque como es algo estructurante, entonces es muy fácil volver a caer en ese rol.
Claro, ¿sí? Claro.
Entonces, cuando yo lo hago consciente todos los días, es decir, permanezco en ese nivel de conciencia y no quiere decir que no me vuelva, o que mejor dicho, no vuelva a maternar, no, porque soy maternal por esencia, pero ya no materno desde esa misión inconsciente. ¿Sí? Entonces, eso hace toda la diferencia.
Súper, Ana María. Bueno, yo pienso que hasta aquí podemos llegar. Queríamos preguntarte si hay algo más que de pronto sea importante saber del Proyecto Sentido, algo que se nos haya escapado.
Pues mira, no, creo que hemos hablado las generalidades de este tema, que para mí ha sido un gran descubrimiento. O sea, no tenía ni idea que esto existía y les puedo decir que creo que la mayoría de la humanidad no sabe que esto existe. Y que nos puede ayudar muchísimo, muchísimo para poder retomar las propias riendas de nuestro camino. Entonces, ¿no? Invitar a la gente también a que vayan más hacia su interior y pueden empezar, como ustedes mismos decían, a reflexionar sobre qué fue lo que papá y mamá estaban viviendo para traerlos al mundo. O inclusive, si es muy inconsciente, bueno, pues ya podrán buscar otras herramientas, otra ayuda para poder acceder a esto. También les quería añadir, hablamos en alguna ocasión del síndrome del yacente, ¿se acuerdan?
Correcto,
sí, claro.
A veces el proyecto sentido puede ser el proyecto sentido de venir a reemplazar a alguien que murió. Entonces hay un dolor muy grande y ¿qué dice el inconsciente? Pues vamos a hacer un niño para venir a reemplazar a esta persona que falleció.
Correcto. Sí, ese fue el podcast número 41 para los que nos están escuchando. Si quieren retomar el tema, es el podcast número 41, cómo nuestro cuerpo refleja los problemas o enfermedades heredados del árbol genealógico.
Genial.
Súper, Ana María, muchas gracias nuevamente por toda la información que siempre nos has dado, por tu generosidad siempre con Better Vida. Tú eres embajadora número uno de Better Vida, creo que eres la persona que más hemos entrevistado. Y bueno, esperamos muchas seguir gracias. en contacto. Cuéntanos un poquito de lo que están haciendo ahorita aquí en New Jersey con el curso de descodificación biológica.
Estamos dictando la formación en descodificación biológica y es abierto a todas las personas que quieran hacerlo como trabajo personal, como un trabajo de sanación propia, o personas que quieran ser terapeutas en esta rama en el futuro. Vamos a tener nuestro segundo módulo en el mes de diciembre, el 7 de diciembre, creo que es. Son 4 días y bueno, todavía tienen tiempo de inscribirse si alguien quiere empezar este proceso.
¿Cuál es el tema de este segundo módulo, Ana María?
En este segundo módulo vamos a ver temas como la cronicidad, la insuficiencia, virus, bacterias, hongos, todo lo que llamamos el primer piso de la biología, que son todos los órganos encargados en el cuerpo de nuestra supervivencia y cuáles son sus conflictos biológicos.
Excelente. Bueno, para aquellos que no han escuchado ese primer podcast en el que entrevistamos a Ana María, fue el podcast número 13, Descodificación Biológica de Enfermedades. Si de pronto este tema les sonó un poquito extraño, les recomiendo que vuelvan y lo escuchen, porque fue una entrevista maravillosa que tuvimos con Ana María, muy reveladora, y que tiene relación con estos seminarios que ella nos está compartiendo. Listo, Ana María, muchísimas gracias nuevamente, como siempre. Esperamos seguir súper conectados contigo.
Claro que sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad que es un placer poder compartir toda esta información con todos los oyentes de Better Vida.
Bueno, pues esperamos tenerte nuevamente por acá con otro de estos temas supremamente interesantes que nos dejan mucho que pensar y con ganas de seguir aprendiendo, ¿no? Bueno, gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast porque siempre habrá una
Better Vida.